Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos Políticamente Incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel. Tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar.
He venido a buscar, nada más que encontrar mi amor. ¿Y dónde lo voy a encontrar? ¿Y dónde lo voy a buscar si no es en vos?
Su plenitud. Ella está sola, en alas de papel.
Yo estoy con vos y estoy haciendo este programa, sí, Políticamente Incorrectos. Creo que el título que se eligió en el allá y entonces tiene más vigencia que nunca. Por eso, ¿somos políticamente incorrectos? Seamos, por lo menos, de 16 a 17, políticamente incorrectos.
¿Cómo maneja su plenitud?
Y aquí estamos en Radio Cultura. Yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo acompañarte es de 16 a 17 haciendo Políticamente. ¿Cómo va a ser? Yo creo que si no te quedó claro, a partir de hoy te va a quedar claro que el título de este programa es Políticamente Incorrectos. Y si estamos en Radio Cultura, estamos allí, FM 97.9, y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, nuestra operadora Camila, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación a todos los aparatos celulares. No tenés excusa. Android, iPhone. Nosotros estamos allí presentes. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria en la ciudad del mundo que estés. En estos momentos, aquí en Argentina, 16 horas, 9 minutos, 10 segundos. Haciendo una temperatura de 31 grados 5 y una sensación térmica exactamente igual. La máxima para hoy, 34 grados. Creo que no llegamos. Ayer nos quedamos cortos durante esta semana, hace dos días, y luego cuando damos máximas un poquito más elevadas después de habernos quedado cortos, pero no importa. 31 grados 5 y una sensación térmica exactamente igual, 31 grados 5. Temperatura para el día de mañana, vamos a decir que va a permanecer el calor con una temperatura de 30 grados máxima, pero el tema es que se vienen las lluvias, precipitaciones en el día de mañana durante todo el día. El día lunes, primera mañana, ya desde la madrugada y primera mañana, vamos a tener también chaparrones. El resto, aparentemente, por la tarde ya va a salir el sol, y luego en la semana vamos a tener, y esto es para tenerlo en cuenta, las lluvias de el domingo de mañana y de la madrugada y primera mañana del lunes, y la mañana quizás durando hasta el mediodía. Lo que vas a tener es el cambio de viento. El cambio de viento te trae el martes un descenso de temperatura, por eso que vamos a tener una temperatura mínima que va a estar rondando los 15 grados. Ahora, a partir del miércoles, del jueves en adelante, las temperaturas máximas vuelven a estar en los 30 grados, solo para tener en cuenta este desfasaje que vamos a tener fundamentalmente con las temperaturas mínimas el día martes y miércoles, y después ya empiezan a ascender las máximas hasta los 30 grados. Dicho todo esto, siempre quise hacer un programa del Servicio Meteorológico Nacional, solo mi querido Matías Luque, nos falta eso, hacer un programa sobre el clima, nos resta nada más que eso, y está en el ámbito de la producción, mi productor, tu productor, nuestro productor, el productor, prepárame un efecto, el productor de los argentinos y argentinas, claro, porque ella te mira, a lo mejor tiene el efecto cargado, pero te mira. Él es Matías Luque. Muy bien. ¿Cuál es su apellido, Cami? ¿Me lo puede decir por talkback, por favor? Así también. Muy bien. Y ella, operadora, Camila Ayani. Muy bien. Pero es triste lo tuyo, porque a las mujeres nos pones un aplauso tibio y a los hombres le pones una ovación. Bueno, no está mal, está bien. Si te pones a pensar, no está mal. Muy bien. En el día de la fecha vamos a decirles que no va a estar mi co-conductor Luciano Gimeno, que estaba, se sentía mal, se sentía pachucho, pero verdaderamente no es de los que dijeron fin de semana largo, me voy, y en realidad le digo a Ale que no estoy. No. Se sentía mal verdaderamente, pero lógicamente es el devenir de las horas y ya va a estar fantástico. Por consiguiente, Luciano, te mandamos un beso inmenso, un cariño muy, pero muy grande, y vamos a tener una editorial que le elegí yo, una editorial en base a un audio que hoy recibí. Pero antes quiero decir que quien hoy está en el piso de Quilmes aquí a la radio, de Quilmes a Guido 1560, entre Montevideo y Parera, él es médico egresado de la Universidad Nacional de La Plata y especializado en cirugía de niños en el Hospital Sor María Lúdica, luego también Ludovica. Ludovica, yo le encuentro algo lúdico también, ahora lo vamos a decir. Se ha formado en cardiología infantil en el Hospital Pedro de Lizalde, donde aún trabaja. Su formación lo ha llevado a entender mejor la salud de un paciente desde su concepción, pasando por su niñez, juventud y adultez y adultos mayores. Estamos con Vladimiro, Portugal. Hola Vladimiro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Un placer estar en tu estudio. La verdad que es muy agradable.
¿De dónde sos, Vladimiro?
Nací en Perú,
pero... Se percibe. Tenés una tonadita. Sí,
a pesar de los años no ha cambiado.
No ha cambiado. Naciste en Perú. Contame un poco de tu historia primero.
Bueno, nací en una ciudad cordillerana que se llama Huánuco, pero me crié en una ciudad muy linda que se llama Arequipa. Arequipa es la segunda ciudad del Perú. No solamente por sus fuentes económicas, sino por su belleza.
Sí.
Está enclavada en medio de tres volcanes que forman una especie de herradura.
Sí.
Y de esa herradura, de los de hielo, sale un río, que es el río Chile, que vaya un hermoso campo verde. Y las casas están hechas de un material que se llama sillar, que es la erupción de los volcanes, ¿no? Entonces, las casitas son blancas al estilo español.
¡Qué belleza!
Sí, es muy, muy pintoresca. ¿No? Y junto con eso tiene un clima que es excepcional en el mundo, porque debajo de la ciudad pasan las tuberías de los volcanes, o sea, los canales de los volcanes. Entonces, le dan una calefacción radiante natural.
Claro.
Entonces, el invierno nuestro es de 14 grados de temperatura.
Claro. ¿No? ¡Qué belleza!
Y se encuentra a 2.000 metros arriba del mar, de tal manera que en pleno verano la temperatura máxima son 24 grados.
¡Ay, es perfecto!
Es perfecto.
Es el lugar en el mundo. Ahora contame, ¿cómo de allí estás en Quilmes?
Muy interesante. Yo ingresé en la Facultad de Ingeniería Química en mi ciudad, en la San Agustín.
Sí.
¿No? Y de pronto, esto por ahí para muchos jóvenes, que también es muy valedero, de pronto yo hacía química, tenía muy buenas notas, pero no sentía que era lo mío. Entonces un día vi a un compañero con varios libros de química, ¿no? Y él me decía, mira qué lindo que es la saponificación de los jabones, la electrólisis del agua, ¿no? Y yo decía...
No es lo mío.
Yo tengo que hacer eso, lo mismo, pero con medicina, ¿no?
Claro.
A mí me gustaba la anatomía, me gustaba el funcionamiento de los órganos. Sí. Dije, no, voy a dedicarme a medicina. Y ahí elegí la Argentina para estudiar.
¿Dónde estudiaste?
En La Plata.
Bien. En la Universidad de La Plata.
Sí.
Bellísimo.
La ciudad de La Plata es llamada la
ciudad... ¿Te ubicaste bien?
De los estudiantes, sí.
Por las diagonales.
Sí.
La Plata a veces cuando no conoces te perdés, pero después ya cuando estás en la ciudad es bellísima.
Sí, es muy bella. Además, otro tinte para La Plata es que la mayoría de la gente del interior viene a estudiar a La Plata.
Exacto.
No viene a Buenos Aires.
Es verdad. ¿No?
Entonces,
es verdad.
Es como muy familiar.
Es cierto. Yo que soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, a 313 kilómetros, yo fui de las pocas que vino a estudiar a Capital, porque la mayoría o iban a Santa Rosa La Pampa o iban a La Plata.
Claro.
Muchas de mis amigas estudiaron en La Plata. Por eso es verdad lo que decís. Es muy familiar.
Es muy familiar.
Es cierto.
Sí.
Es cierto.
Las peñas que se hacían, las guitarreadas, todo.
Bien. Y ahora sí, de La Plata a Quilmes.
Ah.
¿Qué te llevó?
Bueno, sí, primero, bueno, me formé en la universidad, después fui al Hospital Sor María Ludovica de La Plata, el hospital principal de niños que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y de ahí, la verdad que la mayor
pobre actividad... Sor María Ludovica, yo le dije lúdica, pero ha sido lúdico, porque con los niños es lúdico.
Así es, así es, así es. Es más, hay una imagen de ella, una escultura de ella en la puerta principal del hospital, al ingreso al hospital, ¿no? Donde está ella con un niño, abrazando a un niño, ¿no? Y en su primer momento el hospital era controlado por monjas,
claro,
¿no? Y esas monjas tenían una educación, una estructura, ¿no?
Claro.
Como enfermeras,
sí, sí.
Como profesionales, excelente, uh-huh. excelente. Entonces, uh-huh. Sor María Ludovica fue el ejemplo para todos los profesionales.
Bien.
De alguna manera, la impronta de ella se los dio a los profesionales.
Bien.
¿No? Es más, si nos permite, un pequeño ejemplo, ¿no? Nosotros, mientras hacíamos pediatría, teníamos chicos muy desnutridos, ¿no?
Claro.
Tratamos de aplicar todas las técnicas para poderlos sacar adelante, y ella nos decía, démelos a mí que yo se los voy a cuidar, ¿no? Digo, pero madre, ¿cómo lo va a cuidar? Dice, quiero llevármelo a un solarium en Mar del Plata. Uh-huh. Déjame los 3 meses y después te los devuelvo. Uh-huh. Y se los llevaba a Mar del Plata, donde tiene la comunidad,
sí.
Las monjas, ¿no? Y efectivamente, 3 meses después eran otros niños, ¿no?
Bien.
Y entonces le preguntamos, ¿cuál era la diferencia? Y ellas contestaban con mucha tranquilidad, dice, el amor.
¡Qué bien!
El amor hace la diferencia.
¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y cómo siguió tu carrera? Bueno, carreras.
Sí, dentro de mi especialidad de cirugía infantil, mi jefe me propuso que el cirujano tiene que ser primero médico, ¿no? Entonces él me hizo rotar por distintas especialidades dentro del hospital, ¿no? Una de ellas neonatología,
sí.
Aprendí el recién nacido, aprendí de infectología, aprendí de terapia intensiva y junto con eso me iba formando en cirugía, ¿no?
Sí.
Y cuando hubo que abrirme un lugar para trabajar, La Plata es muy chiquita,
sí.
Y tiene escasos recursos para los médicos que recién empiezan,
sí.
a salir. Entonces el lugar más óptimo era Quilmes.
Bien.
Entonces ahí arranqué con Quilmes y Quilmes me gustó.
Bien.
Una ciudad que la verdad que es cálida, tiene un lindo grupo de gente, ¿no?
Bien.
Y ahí empecé.
Bien, vamos a decir que Vladimiro hoy es uno de los colaboradores dentro del equipo de Miguel Ángel Lescano, ¿es así?
Así es.
¿Cómo ingresás en este equipo, en el de Miguel Ángel?
Bueno, tenemos un amigo en común, el señor Néstor Leta, ¿no? Que pertenece a Unión por Todos, y,
sí.
él me presentó al doctor Lescano, ¿no? Con quien compartimos este equipo porque pensamos lo mismo, ¿no?
¿Qué piensan?
Pensamos que la idoneidad en los cargos es lo más importante,
sí.
para hacer un buen ejercicio de una función,
sí.
¿no? Y en segundo lugar, queremos alinearnos detrás del señor Javier Milei, que creo que representa hoy el espíritu de la gente, ¿no? El espíritu de esa gente que dice basta de corrupción, basta de personas que no son idóneas para los cargos y que estén trabajando en ellos.
Bien. ¿Cómo está la salud hoy en Quilmes?
Como gran parte de la provincia de Buenos Aires, la verdad que está bastante mal, bastante mal. Los hospitales abarrotados, sin recursos, y además de eso, con turnos en lo que hace a cirugía, alargadísimos, ¿no? El mínimo que puede conseguir es a 8 meses.
¡Qué locura!
A veces hasta un año.
¡Qué locura!
Sí,
qué locura.
Es así.
¿Y cómo cambiarías la situación en Quilmes vinculada a salud, Vladimiro?
Quilmes tiene algo muy lindo y muy importante, que son las unidades sanitarias, ¿no? Que son 42, se inauguraron dos más, 44 unidades sanitarias, repartidas muy bien en todo el ámbito de Quilmes, ¿no? Entonces, nosotros queremos revalorizar esas unidades sanitarias que no están valorizadas.
Bien.
Vale decir esto, de que las unidades sanitarias son como salitas de primeros auxilios,
sí.
donde casi no hay nada, ¿no? Mm. Hay médicos que hacen un gran esfuerzo,
sí.
por asistir a la gente, pero es todo muy personalizado,
sí.
muy a pulmón, ¿no? Ese es el término, muy a pulmón. Entonces nosotros queremos darle mayor empuje a esas salitas sanitarias para que no vayan todos al hospital y no sea eso el embudo.
Claro, porque descongestionás, ya no tenés 8 meses de turno tampoco.
Así es.
Descongestionás la situación.
Así es, así es.
Es como que se vive una congestión en ese embudo.
Así
como
es.
Que todos transitan por el mismo lugar.
Así es, Así es.
Bien. Vladimiro, ahora continuamos. Hoy vas a ser mi co-conductor del día de la fecha.
Bueno,
así que
gracias.
Quédate conmigo. Y ya tenemos a nuestro primer entrevistado del día de la fecha, el que se encuentra en Córdoba. ¿Qué sería Córdoba sin ti, mi querido Julián? No sé qué pasaría. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el señor Julián Chasco. Hola, Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo te sentís? ¿Cómo está la temperatura en Córdoba? ¿Llueve, no llueve? Contame algo. ¿Sos mi Servicio Meteorológico Nacional desde Córdoba?
Bueno, nosotros acá en el sur de Córdoba estamos con unas pequeñas tormentas aisladas. Hace dos o tres días que vienen sucediéndose tormentas aisladas entre temperaturas de 38, 39 grados.
Sí.
Y vientos de direcciones distintas, siempre de mucha intensidad, típico de esta época de sequía. Y bueno, hoy a la mañana en algunos lugares ha habido algunas pequeñas tormentas. Gracias a Dios aparentemente han sido todas benignas, sin grandes problemas, pero bueno, una cosa muy aislada.
Bien.
Y con calor húmedo, así que bueno. Sí. Estamos esperando que nos acompañe de una vez por todas el clima.
Bien. Te quiero preguntar porque me enviaste un artículo muy interesante de news.agrofi, así se escribe, por eso es que se los digo como para que puedan ingresar, .com.ar, que tiene que ver con en la zona núcleo, con una cosecha de 25 a 35 quintales por hectárea, perdidas en campo alquilado oscilarían entre los $150 por hectárea a $450. Una barbaridad, contame.
Sí, ¿sabes por qué te lo mandé? Porque me parece que, yo no sé si es por una cuestión de prudencia o por una cuestión de una información que por ahí se recopila con cierto retraso, yo lo que veo es que la situación de la agricultura de este año es más grave de lo que se está diciendo por el momento. Me parece que ese es un parámetro real, que es una información que circula más entre productores.
Exacto.
Porque esos son medios que los leemos, la verdad, los productores o los asesores.
Son muy específicos para el ámbito de la producción agropecuaria, exacto, y ganadera.
Claro, y por ahí no son los grandes medios, y me parece que la información está muy buena porque le da mucha realidad a la cuestión. Incluso, bueno, para el que tenga interés de algo más técnico y más preciso, hay una serie de cuadros donde dice cuáles serían los quebrantos y cuáles serían las ganancias de acuerdo a los rindes, que bueno, que no viene al caso en este momento, pero que da esos números aproximadamente, porque hay muchas cuestiones a tener en cuenta en la agricultura y en la producción argentina, que una de ellas, por ejemplo, y por eso el título de la nota que habla de campo arrendado, es que muchísima producción, la mayoría de la producción se hace sobre campo arrendado. Es decir, ya no son productores individuales los que producen su tierra, sino que son productores que son muchos son los tenedores de la tierra, pero la producción la hacen otros productores vecinos o pules de siembra o equipos, fideicomisos,
sí.
Empresas grandes. Hay mucha especialización. En la tarea hoy en día la actividad de la agricultura está muy especializada, muy tecnificada. Y realmente lleva a que la escala es la que te permite por ahí acceder a esa tecnología y a esas posibilidades. Pero también es cierto que al ser en campo alquilado o arrendado,
sí.
Los números son ciertamente tiranos. Porque,
claro.
Digamos, uno de los costos más importantes es el costo del alquiler de la tierra, ¿no?
Sí.
Entonces es como que hay dos grandes divisiones. El dueño de la tierra, en situaciones como estas, en este momento de la sequía, de la situación de incertidumbre de la cosecha, es el único que hoy tiene medianamente una renta asegurada. ¿Por qué? Porque en general los contratos son sobre precio fijo. Los contratos se dividen en general en precio fijo y a parcería, que sería como un porcentaje.
Sí.
Y la mayoría de los arrendamientos en Argentina son a precio fijo. Entonces yo sé que, por ejemplo, en la zona núcleo tal vez hablen de 20 o 25 quintales de alquiler, del mismo producto, ¿no?
Sí.
De soja para sembrar soja. Y por ahí en nuestra zona se habla de 10 a 15 quintales de alquiler, y en una zona marginal se habla de, no sé, 6 a 8 quintales o 6 a 10, depende cómo venga el año y depende cómo sean la relación entre vecinos y, por supuesto, la zona en la que estamos.
Clarísimo.
Entonces, eso te marca la cancha, ciertamente, sí. Porque ya tenés de arrancada, por ejemplo, en nuestra zona tenés un casi 40% de los costos es el alquiler de la tierra. Entonces, de ahí en adelante, todo lo demás está virtualmente dolarizado, porque hay una inflación tremenda de los precios en dólares, porque, bueno, están obviamente a dólar oficial. Entonces, el margen es lo que se achica. En años como este, con secas tan, tan rigurosas, obviamente hay una noticia que es casi siempre la que va a ocurrir, que estás muy cerca del nivel de quebranto.
Así es.
Entonces, se torna una actividad muy riesgosa, muy lejos de la fecha de siembra óptima, digamos, y ya empezamos a jugar en los márgenes.
Bien.
Y como esto es una actividad que se basa en la biología, día que pasa, día sí. que se achica el ciclo de la planta, digamos, la planta sabe que la naturaleza es absolutamente sabia y sabe que tiene un ciclo de vida que se agota en los primeros, digamos, en el primer periodo de fin de verano, principio de otoño.
Sí.
No calendario, sino biológico, ¿no?
Exacto,
y entonces, el límite es ese. La planta sabe que ahí se termina su vida y tiene que procrearse, y para eso generar semilla. No hay una cuestión caprichosa de que, uy, la planta va a rendir más porque no sé, por la política o por el fútbol o por lo que sea, es ni por amor propio. La planta dice, yo tengo que reproducirme y para eso estoy acá, esa es mi única expectativa en mi vida. Entonces, cuanto mejores condiciones tiene, cuanto una vida mejor tenga, cuanto más lozanía tenga, mejor va a ser su reproducción, que para nosotros es el rinde.
Yo te diría que la planta está equivocada, porque es más importante el campeonato mundial que la inflación.
Bueno, estamos pensando en hacer una asamblea con todos los productores para decretar que la soja y el maíz esperen hasta que termine el mundial.
Exacto.
Y recién ahí larguemos con la siembra y bueno, y decidamos los rindes de acuerdo a cómo nos vaya en el mundial. Si nos va bien, tengamos un buen rinde. Si nos va mal, bueno, vamos a estar todos cabizbajos y probablemente las plantas en su tristeza no puedan rendir.
No, pero lamentablemente, bueno, así te vaya bien, igual va a continuar mal,
tal cual,
la planta.
Tal cual.
Lamento decírtelo.
Entonces, bueno, en eso estamos, ¿viste? Y el número es tirano, porque los que producimos y los que trabajamos y los que hacemos cada actividad de nuestra vida, en general, por lo menos en las actividades comerciales, nuestro objetivo es ganar dinero.
Bien, Julia. Entonces, en relación a esto que decís, que lo marcaste claramente y aparte hiciste una deducción de la nota que yo la leí, que fue desde el Llano, que y no es Joaquín Morales Sola, por ahora soy yo, Alejandra Pies. Muy bien, lo hiciste desde el Llano con un muy buen basamento. Si vos fueras diputado, ahora te coloco como diputado, y estamos hablando de esta situación, habiendo tantos diputados que a veces no representan bien al campo, eso lo digo yo, ¿qué es lo que vos expresarías como primera de las leyes más importantes?
No, bueno, yo creo que en esto hay que entender que la lógica de la producción es la lógica de que le vaya bien al país. Y esto excede al campo, pero para muestra basta un botón. Mendoza, hoy. A Mendoza le tocó una sequía, le tocaron heladas tardías y luego piedra o granizo.
Sí.
Con esa gente, porque, a ver, Mendoza va a tener una producción que va a ser realmente va a ser paupérrima. Digo Mendoza por decir una de las provincias de Cuyo, ¿no?
Yo igual no sé de qué te quejas. Yo igual no sé de qué te quejas, Julián, porque vas a tener un dólar diferencial para las economías regionales.
Claro, sí, pero digamos, qué sé yo, viste, todos estos artilugios que de paso duran 15 días y que no le sirven realmente al productor, en este caso al mendocino promedio, o si la soja no viene, al productor promedio de la pampa húmeda, son tan artificiales y tan efímeros que pierden sentido en sí mismos. Entonces, nosotros los productores tenemos una bala y esa bala la usamos en la campaña. Hay zonas, por supuesto, que son mejores y en esas zonas mejores tienen mejores condiciones.
Sí.
Entonces, si la condición es el clima o la condición es absolutamente extraña a nosotros, cuando digo a nosotros, digo a los humanos,
sí.
Vos te la bancás, digamos, porque es la red de juego. El mendocino está acostumbrado a que hiele tarde o que caiga piedra, pero también le gustaría y nos gustaría a todos los productores que existan reglas claras, que cuando pasa algo, así como cuando nos va bien tenemos un incentivo y tenemos una ventaja, un pago mayor de ganancias, sí, de lo que sea, cuando nos va mal tendría que haber algún tipo de compensación. Yo no digo que te den plata, pero sí que haya una nivelación, porque caso contrario, lo que se perjudica no es ese productor. El que se perjudica es la región, la provincia y en definitiva todos.
Sí.
Ayer justamente estaba bien el tema de incendios de Córdoba, con un vecino de ahí de Córdoba, de la zona de Salzacate, de esa zona que está realmente muy, muy dañada. Y el vecino, que viste, muchas veces se los acusa de que ellos prenden fuego y demás, me decía: mira, Julián, vos no tenés idea de lo que es el fuego ese. Hasta la fisonomía del cambio, del campo cambia.
Sí.
Hasta la fisonomía, hasta las piedras se revientan. Mm. ¿Quién va a querer que se queme eso, que es lo único que tenemos? Y además, el día después, ¿qué pasa? Yo inocentemente le pregunté, ¿quién te ayuda? Y me dice, mira, yo, una persona de, no sé, 60 y pico de años, me dice, yo nunca escuché que nadie recibiera una ayuda de ningún tipo. Cuando mucho te perdonan los impuestos inmobiliarios, alguna cosa por el estilo, por un año, una cosa de esas, que más o menos, para que tengamos una idea, es lo que equivale, el pago de todo el año probablemente equivalga a lo que vale una tranquera de entrada al campo.
Sí.
Por lo tanto, todo lo demás que perdés te lo tenés que bancar vos. Eso sí, el día que ganas un centavo se te viene por la cabeza el hacha del Estado que te corta al medio. Bien. Y no te deja ganar plata. Entonces, digo, el diputado está en condiciones de resolver el problema o no, pero sí me parece que podríamos, como supuesto debiéramos exigirle a los diputados y a los demás que nos representan, que tomen conciencia de que queremos tener un país o productor o un país especulador.
Bien.
Que es lo que hemos generado en tantos años, ¿no? Porque me parece que por ahí pasa la cosa. Y dentro de la producción, ¿a qué nos lleva el Estado? A producir soja. Casi que exclusivamente a producir soja.
Sí.
Yo nunca me olvido, y todos nos debemos acordar de la famosa frase del yuyo de Cristina, en aquel momento cuando hablaba del yuyito, que ellos, el Estado, nos llevó a producir una casi una sojización, como le decían, que es producir más soja que otra cosa, porque era lo más simple, lo más fácil y lo único que te salvaba.
Mira, en relación a lo que decís, Julián, yo quiero agregarte algo, por esto te interrumpo, porque justamente, aparentemente se repone el dólar soja. La información que a mí me llega es que hay amplias posibilidades de reponer el dólar soja.
Sí, pero a ver, el dólar soja, ¿por qué lo van a reponer? Imagino yo, esto es absolutamente desde el llano, como decís vos, con la ignorancia absoluta de alguien que está a kilómetros y
sí.
En serio, digamos, tanto geográfico como simbólico. Digo, porque lo necesitan ellos, no porque estén pensando en que a los productores nos hace falta o que es necesario o que sirve. No, es porque necesitan juntar otro poco más de plata, porque la que juntaron ya se la gastaron. ¿Ya se les terminó? Duro. Esto fue septiembre, ¿verdad?
No, pero también te lo digo por la sojización, lo que vos estás diciendo.
Pero claro, por supuesto, porque de última decís, che, ¿qué es probable que pase? Y dólar soja. Listo, dólar soja, ¿qué hago? Siembro soja.
Claro, por eso lo digo.
Es lo único que me puede llegar a... Y especulo, porque además te generan una rueda de especulación. Porque, a ver, el que vendió a 200... no tenía la más mínima intención, a menos que haya tenido un compromiso financiero, de vender soja a menos de 200.
Sí.
Porque ya sabía que ese era el precio. Entonces, se devaluó un rato y vemos qué pasa. Bueno, ahora necesitan más plata, van a volver a devaluar, porque además era bastante obvio. Si no cambiaban ninguna condición, ¿por qué no va a seguir el mismo pronóstico de devaluación? Porque a ver, cuando se fue el ministro de Economía, se fue el presidente y el viceministro de Economía parece que dijo varias verdades que o no lo dejaban decirlo cuando estaba, o se pisó sin querer.
Sí.
Dijo varias verdades.
Por Rubinstein.
No se animan. Pero claro, el viceministro, que creo que es el real ministro de Economía, creo que el otro es el actor de ministro, y Rubinstein es el verdadero ministro de Economía, creo que dijo las verdades que medianamente todo el mundo
Está Rubinstein lo que dijo es que
no
si
pese a la política.
Rubinstein, Julián, lo que dijo es que si sacamos el cepo entramos en un rodrigazo.
Claro, porque por una brutal devaluación. Ahora, ¿le guste o no le guste? Pasa lo mismo. Es decir, me guste o no me guste a mí. El año que viene voy a cumplir un año más y la
sí.
Ocurren y pasan porque la ley de la gravedad no se puede cambiar. Entonces se genera una falsa seguridad en el discurso de toda esta gente. Y después, a ver, todo esto que es
sí.
El dólar de la economía regional, pues, en definitiva son devaluaciones en cuotas o devaluaciones por sector como para ir viendo cómo sigue, pero en definitiva todos sabemos que el dólar no va a venir a 150 todos los otros dólares o a 160, sí. Sino que el de 150 es lo más probable que llegue en algún momento a 300. Y hay un análisis dando vuelta por ahí que habla de que el dólar para 2026 rondaría los 1000 y pico de pesos.
Julián,
porque como vamos, no hay manera de...
¿Vos crees que la secretaría, subsecretaría, el gobierno que fuera, el que esté en el 2023, debería ser un Ministerio de Agricultura y Ganadería nuevamente?
Ya, yo no sé si debiera ser... A ver, primero, yo creo que los rótulos sirven como rótulos. Si adentro no hay contenido, es lo mismo. A ver, cuando estaba Macri no había Ministerio de Salud. Ahora hay Ministerio de Salud. ¿En qué cambiaron las cosas? ¿La gestión fue más eficiente porque había un ministro y no un secretario? ¿Es necesario tener 20 y pico de ministerios? ¿O con 8 ministerios en serio y después secretarías en serio que funcionen, con funcionarios que funcionen, como dice la vicepresidenta? Es lo mismo. Yo creo que los rótulos, si las cosas funcionan, llevemos la vida a la vida personal. ¿Te casás o no te casás?
Sí, es verdad.
Cuestión tal vez religiosa o tal vez de gusto personal. Ahora, la cuestión no pasa si firmaste el papelito o no firmaste el papelito. Sí. Es si te llevas bien y si sos capaz de convivir con otra persona y si sos capaz de mantener una pareja y formar lo demás que quieras formar.
Así
todo
es.
Lo demás es un rótulo. Es decir, a ver, el Ministerio de la Mujer, de Género y todas estas sí. cuestiones, ¿evitó los feminicidios? No. Si hubiera sido tan fácil, ponemos un ministerio para cada problema que tenemos y lo resolvemos. El problema es trabajar sobre lo que realmente nos preocupa y sobre lo que queremos cambiar.
Julián.
Soy absolutamente franco. Me parece que las cosas se demuestran haciendo, bien. No poniéndole nombre.
Este mano a mano me encantó, pero quiero finalizarlo con algo. Si fueras secretario, ministro, ya en relación a lo que dijiste, cualquier rótula, de agricultura y ganadería, te quiero preguntar, ¿cuál es hoy la medida que reunido con quien fuera presidente, presidenta de la nación, crees vos que le dirías esto es inmediato?
Yo creo que lo inmediato es sincerar todo, agricultura, ganadería.
Sí.
De todo eso, vía dos alternativas. Eliminación de retenciones, que como lo hemos dicho más de una vez, no va a poder ser de una como fue probablemente en el gobierno de Macri, y sinceramiento del tipo de cambio.
Bien.
Una de las dos cosas mínimo tiene que ocurrir. Tiene necesariamente que ocurrir. Caso contrario, todo lo demás es un dibujo que se va a ir dando y va a ir ocurriendo a medida que con un mercado regulado y un mercado ficticio ocurran las cosas que ocurren. A ver, yo más de una vez te lo digo.
Sí.
Carne de la exportación. Siempre ha sido un mercado muy transparente, pero muy transparente. Y hoy me suena que ya no es tan transparente como en su momento. ¿Por qué? Porque hay niveles tan elevados de desequilibrio entre los precios del dólar, las exportaciones, las restricciones, los sí. ROE, o como se llamen ahora, los permisos de exportación, que siempre todo eso te genera mercados paralelos, te genera sí. puertas donde golpear y te genera negocios espurios.
Sí.
Entonces... Todo eso lo único que hace es no transparentar la cadena, ninguna cadena. A ver, vamos a lo de la salud que hablabas con tu invitado anterior.
Sí.
A ver, ¿no es más fácil poner la plata donde tiene que estar, en las salitas de primeros auxilios, en los hospitales de los pueblos, o en los lugares donde tienen y no esos tremendos presupuestos de salud, educación y todo lo demás que nadie sabe dónde van a parar, porque nunca hay ni una curita, ni una tiza en un aula, ni una curita en una sala de primeros auxilios.
Sí.
Lo que pasa es que el Estado es el agujero negro que se come todo lo nuestro. Y si es una mentira, gastamos no sé cuánto más en salud o en educación. Che, decime, realmente, la verdad, ¿mejoramos o no? Los chicos terminan las clases el 2 de diciembre.
Sí.
Pero tenemos 180 días. Mentira. Los chicos no dan 180 días a la escuela.
Bien.
Los chicos con suerte, pero con muchísima suerte, en 160 días.
Juliana, aguardame.
Y además tenemos siempre alguna excusa.
Sí, aguardame porque justamente nuestro entrevistado asentía lo que estabas diciendo. ¿Vos qué opinás, Vladimiro, de lo que dijo Julián vinculado a salud?
Hola, Julián. Antes que nada, buenas tardes. Estoy plenamente de acuerdo con usted. La verdad que la plata no se focaliza donde realmente debe focalizarse. Es que tal vez, quizás, no desea hacerse las cosas así, ¿no? Yo, en nuestra propuesta, estamos pidiendo a nuestras comunidades, a nuestros barrios, que se hagan partícipes de lo que es la asistencia de salud. En otras palabras, queremos que en cada salita haya participación ciudadana, donde ellos mismos definan un poco las conductas para el barrio, qué es lo que quieren para su barrio, ¿no? Que tengan la libertad de decir, mire, en este barrio nosotros necesitamos más que nada, por ejemplo, un diabetólogo, porque acá tenemos varios pacientes con problemas de diabetes, ¿no? Y los recursos no nos llegan hasta nosotros y cuando vamos al hospital no nos atienden. Entonces, cada salita debe definir un poco más el espectro sobre lo que se quiere tratar.
Muy interesante, porque es un feedback también con los ciudadanos, es decir, con el pueblo. Mi querido Julián.
Admiro, un gusto escucharte, no personalmente, pero creo que por ahí va la cosa. Me parece que es el Estado al servicio de la gente, pero al servicio en serio de la gente. Me parece que de eso se trata. Es decir, la plata está, la plata alcanza, hay suficiente, pero lo que pasa es que tenemos un intermediario que es caro, que es gordo, que es obeso, que es mórbido, que no solo no está a disposición nuestra, sino que da la impresión, digo, nuestra como ciudadanos, ¿no?
Sí.
Vos ves a cada paso un insulto a nuestra inteligencia, un insulto a nuestra humanidad, porque cada día escuchás una cosa que a mí particularmente realmente me enoja mucho. Escuchar situaciones diarias donde los chicos no pueden ir a la escuela o no hay medicamento hospital en un país, o no hay comida, o hay chicos desnutridos,
sí,
o comiendo basura en un país donde lo que sobra es la comida, y no me echen la culpa a mí que la produzco, la culpa al que la tiene que distribuir, en todo caso,
al
que tiene que distribuir el trabajo, porque yo estoy harto de que la culpa sea del productor, la culpa sea del maestro, la culpa sea del médico. Aquí en Córdoba tenemos una crisis de medicina tremenda, que también probablemente tenga algún viso político, no lo sé, pero de repente descubrimos que un médico gana lo mismo que probablemente un peón rural, y sin desmerecer al peón rural, digo, ¿no? Pero la responsabilidad del médico es bastante más importante.
Bien.
¿Y quién creemos que va a trabajar para eso? Es decir, un maestro que no capacitado, que no está bien pagado, es el que va a criar nuestra próxima generación, es el que va a educar nuestra próxima generación, es el que nos cuida, el médico es el que nos sana.
Sí.
No le pagamos, no solo que no le pagamos.
Qué verdad.
No le damos dónde dormir, son guardias de 48 horas. Digo, a ver, yo estoy harto de que nos echen la culpa a los que le ponemos el hombro al país, y los que hacen las macanas son los que nos indican con el dedo acusador.
Bien.
Y como cierre, digamos, yo creo que el mayor insulto a la inteligencia que yo particularmente he sentido estos días es que llegue el avión de la presidencia de la nación a un acto partidario con la vicepresidenta, el ejecutivo, y en el acto nos diga que cuando ella vuelva al gobierno vamos a ser todos felices.
Bien, clarísimo.
Realmente es un insulto a nuestra inteligencia.
Bien.
Y de ahí el ejemplo es de arriba para abajo. Si no cambiamos eso, va a ser prácticamente imposible que como sociedad tengamos algún mínimo de certeza de salir de esto.
Clarísimo. Gracias, maestro. Gracias, Julián. Cuídate mucho. Un placer enorme. Abrazo inmenso, Juli.
Un beso grande, Ale. Y Vladimir, un gusto, aunque sea haber compartido estos segunditos con vos.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
El gusto es nuestro. Chau, Juli. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba, Julián Chasco. Compartías bastantes puntos, ¿no es así? Ahora te quiero preguntar, Vladimir, sobre también la situación hoy en día a nivel de el pago a los médicos, porque todos me dicen que es lamentable. ¿Es así? ¿Y qué es lo que harías en el municipio de Quilmes?
Bueno, es lamentable desde el concepto por qué se le tiene que pagar a un médico, ¿no? Porque parece que para un político merece ganar 600.000 pesos, ¿no? Y un médico no debe,
claro,
debe arreglarse con 120.000.
Claro.
¿No? Entonces yo creo que los parámetros que se están tomando son muy, muy desiguales, ¿no? Mm. Entonces, yo no digo que por ahí quizás él se lo merezca, pero los demás también lo merecen. Yo creo que la gente se instruyó, se formó,
sí,
puso su esfuerzo, sobre todo más en esta época que tuvimos de pandemia.
Ahora, Vladimir,
arriesgando su vida.
En la pandemia dieron la vida todos, absolutamente todos. Y en la pandemia también hubo al inicio muchos aplausos, pero yo percibía, han dejado todo, han dejado su vida y no hubo una retribución. Pasó la pandemia y sigue, todo pasa y no hacemos nada.
Es así, oídos sordos a las reales necesidades de quien tiene que cuidar a nuestra población. Quienes cuidan nuestra población, coincido con nuestro entrevistado Julián, son los educadores, que son los profesores, son los médicos, los que cuidan la salud, son la gente que hace la seguridad, lo que hace de alguna manera a nuestro estado de vivir.
Claro.
¿No? Entonces, esas condiciones básicas.
Y de bienestar.
Y esas condiciones básicas se dejan de lado.
Es verdad. ¿Y qué harías en Quilmes específicamente? ¿Qué harían?
En primer lugar, como digo, es primero que nada, por supuesto, aumentar los sueldos no solamente a los médicos, sino a las enfermeras, que también son,
sí,
son parte importante.
Fundamental.
Claro, son parte importante de nuestra estructura como médicos, ¿no? Mm. Y en segundo lugar, lograr esto que yo te digo, que cada barrio de alguna manera modele el perfil,
sí, de lo que se necesita.
De lo que se necesita en su barrio.
Y escucharlos.
Así es. Por ejemplo, si estamos en una zona céntrica de la ciudad, donde la gran mayoría tiene una cobertura social prepaga o tiene un buen recurso económico, ¿no? Una salita para ellos por ahí es casi no necesaria.
Pero para otros indispensable.
Pero en esa salita, por ejemplo, ellos pueden pedir asistencia de psicología, pueden,
claro,
pedir asistencia de para poder trabajar mejor, cómo bajar el estrés.
Bien.
O sea, perfilar lo que ellos necesitan.
Qué bien.
¿No? Y una cosa más que lo hemos planteado y deseamos hacerlo es un salón de usos múltiples. Ese salón que tendría cada unidad sanitaria es como un salón donde se pueda reunir la gente del barrio y pueda solicitar a un entrevistado, un especialista en diabetes, un especialista en cardiología, un especialista en drogas, ¿no? Mm. A venir a charlar con ellos. Mm. Entonces, que ellos sientan que la medicina viene hacia ellos y que ellos pueden participar.
Qué bien, brillante. Me encanta, qué buen co-conductor que tengo hoy. Me encantó. Vamos con nuestra siguiente entrevistada del día de la fecha y ahora vamos a ir también a un aspecto, que es la juventud. Ella vive en zona rural, Victoria, Entre Ríos. Estudió organización de empresas agropecuarias y trabaja junto a su padre en el campo e integra el grupo Independencia Joven. Estamos con Agustina Rosenbrock. Hola, Agustina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Saludos a ustedes, a toda la audiencia, y gracias por el espacio.
No, por favor. Agustina, contame un poco Grupo Independencia Joven. ¿Cómo nace?
Surge por invitación del Grupo Independencia de los Grandes, como para dar una diferencia de que somos varios los jóvenes que estamos inquietos por quedarnos en Argentina y modificar las condiciones con las que estamos hoy, ¿no?
Agustina,
hay muchos que se quieren ir y bueno.
¿Y cuáles serían esas condiciones a modificar para vos?
Bueno, nosotros principalmente queremos intentar que se que basta de las campañas contra, por ejemplo, los productores agropecuarios, poniendo en contra a la sociedad y bueno, el común de la gente que por ahí no sabe mucho cómo trabajamos y la verdad es que estamos todos continuamente castigados por la actualidad que estamos viviendo y por, no sé, los impuestos, las campañas estas de los humedales, entre otras cosas.
¿Y qué crees que son medidas importantes? Pues me gusta escuchar una voz joven. ¿Cuántos años tenés, Agustina?
26.
Claro, jovencísima. Ay, Dios, volver a los 26. Agustina, ¿cuáles serían para vos a nivel económico, siendo también joven, agrícola, lo que vos considerás medidas necesarias? Aparte de no rivalizar entre la sociedad, de no seguir agrietando y de crear un monstruo el campo. ¿Qué medidas económicas crees? Por ejemplo, ¿sos de las que piensa retenciones cero?
Sí, totalmente. Y reglas claras. A ver, no hay ningún país que tenga un progreso grande y que tenga retenciones. Yo digo, si no quieren ponerse a trabajar en buenas medidas y largo plazo, que simplemente copien, no sé, Estados Unidos y nos dejen trabajar un poco, ¿no? Sin tanta presión continua y bueno, un poco de paz y que haya reglas claras.
Bien. Ahora, aparentemente, algunos dicen que se va a retomar el dólar soja y después el dólar economías regionales. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, son medidas cortoplacistas. Estamos en lo mismo. Además, el dólar soja no todos pueden acudir y no todos son grandes exportadores tampoco. Entonces, me parece que están tomando medidas equivocadas y necesitamos algo que dure en el tiempo. Ahora, nos deje crecer, nos deje invertir.
Ahora, con respecto, viste que el tema de las sequías y de las heladas se está proponiendo un dólar vinculado a las economías regionales. ¿Qué opinas?
No, a ver, necesitamos que haya un solo dólar, me parece, ¿no?
Bien.
La verdad es que le da tanta vuelta a todo y siempre hay algo que no termina cerrando en estas ideas que tienen. El tema de la sequía, la verdad que nos está pegando muchísimo y no hay ninguna ayuda real que nos venga bien.
¿Cómo se está viviendo en Victoria, Entre Ríos, esta sequía?
Es tremenda. Al menos 200 milímetros menos llovieron este año de lo que anualmente debería llover. Y nosotros acá en casa, por ejemplo, tuvimos que dar una arveja a los animales, que tiene un costo altísimo, pero no tenían nada que comer y bueno, se sacrifica eso para que los animales no se vayan a morir de hambre, y también se venden a precios bajísimos los animales por el hecho de que no tienen para comer y hay mucha oferta.
Bien. Estudiaste Administración de Empresas Agropecuarias. ¿Por qué, Agus?
Bueno, estudié, primero me encanta el campo, me encanta vivir acá, y también para colaborar al lado de mi papá.
Bien.
Somos cuatro hermanos y bueno, yo sola me quedé al lado de él, pero estamos acá porque también me encanta, la verdad.
¿Qué representa papá en tu vida?
Y bueno, la lucha en este país, que bueno, creo que la idea del Grupo Independencia es justamente reivindicar un poco los valores de esa Argentina grande que alguna vez fuimos, porque somos un país enorme, y salir, digamos, adelante y volver a poder crecer y a desarrollarnos como un país que tiene ganas de estar globalizado y no estancado en el tiempo.
Bien. Agustina, ¿tenés amigos o amigas o compañeros, compañeras que se fueron?
Sí, bueno, primero mi hermana se había ido, que lo más cercano que tengo a la familia, bueno, ella volvió por otras razones.
Ah, bueno.
Pero ella fue, sí, ella dijo, chao, me voy, se fue a España, trabajó sumamente bien, bueno, por razones personales tuvo que volver, pero si hubiera sido por ella, se quedaba. Y ahora ella también forma parte del Grupo Independencia Jóvenes.
¿Cuánto tiempo se fue, Agus?
2 años estuvo.
Claro.
2 años, pero ya tenía un trabajo totalmente estable. Es más, 2 trabajos. Entonces, como que estaba bien. Y ella, bueno, ahora está en Independencia Jóvenes para también acompañarnos en esto de mejorar nuestro país.
Y eso, te digo algo, que la situación hoy en Europa y en España está muy difícil por la guerra, porque ellos sí les está llegando los coletazos de la guerra, y más en este invierno que se está previendo. Es decir, y eso que estaban en una situación igualmente, ¿cuánto hace que vino más o menos?
Medio año.
Claro, todavía no vivió, pero ya tenía los inicios de los coletazos de la guerra ella. Por consiguiente,
sí,
tampoco.
Los inicios, pero igualmente.
Por eso te digo.
Con una guerra y todo
por
al lado.
Eso, por eso.
El país sigue estando mejor que acá, entonces.
Por eso te digo. ¿Qué representa, por último, y es un placer hablar contigo, qué representa el campo en tu vida?
Bueno. Mi fuente de vida, digamos, porque nací acá y me crié acá, y todos los valores a mí me los enseñó el campo, vivir en el campo y la gente que hay acá, bueno, es...
Agus, ¿cuáles son esos valores?
Mucho del valor del trabajo.
Ahí está, ¿cuáles son esos valores?
El trabajo creo que es uno de los valores fundamentales que veo que se está perdiendo muchísimo. Hablaba el otro día con un amigo que en Mendoza está él y no quiere trabajar la gente en los juntando uvas porque les pagan, claro. No les pagan sino los planes. Entonces, ese valor del trabajo y la dignidad que da el trabajo se está fulminando con esto de los planes.
Bien.
Me parece que es gravísimo eso.
Clarísimo. Agustina, ha sido un placer tenerte, y esa voz joven realmente es extraordinaria. Un cariño muy grande para vos, para tu papá, para tu hermana, para absolutamente
bueno,
toda
gracias.
Tu familia. Un cariño inmenso. Y al Grupo Independencia
gracias
Joven también.
Invitar a todos los jóvenes. Gracias. Invitarlos a los jóvenes que quieran sumarse. Estamos en las redes, en Instagram y Twitter, como Independencia Joven.
Viste, esto pasa en jóvenes, que te dan el Instagram y el Twitter al toque. Cuando ya somos más adultos, no damos el Instagram y el Twitter, pero vos estuviste fantástica. Instagram y Twitter, Independencia Joven. Y así se suman al Grupo Independencia y también al trabajo loable de los jóvenes vinculados con el campo y con las economías regionales que tienen correlación con el mismo. Gracias, Agus, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Chao, mi amor. Chao. Ella vive en zona rural, Victoria, Entre Ríos, estudió organización de empresas agropecuarias y también junto a su padre en el campo e integra el Grupo Independencia Joven. Estuvimos con Agustina Rosenbrock. Un placer realmente. Y ahora sí, nos despedimos. Ha sido mi co-conductor. ¿Con qué mensaje, como lo que sos, Vladimiro, te despedirías en el programa del día de la fecha, como el médico especialista en neonatología, en niñez, en adolescencia, en adultos, cardiólogo? ¿Con qué te despedirías? ¿Qué mensaje le dejarías al pueblo, específicamente a Quilmes, pero también a la nación?
Bueno, fundamentalmente, tomando en cuenta lo que dice Agustina, ¿no? Los valores. Los valores fundamentales para la salud es, primero, educación en salud, cosa que una gran mayoría de nosotros no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, estar fuera de peso, estar fuera de actividad física, estar con mucho estrés, genera enfermedades cardiovasculares.
Sí.
Y esas enfermedades cardiovasculares son las que en este momento en la Argentina son la causa de mayor mortalidad. Entonces, todo eso es prevenible.
Bien.
Y la prevención debe ser la base en la salud.
Bien.
Yo le pediría, ¿no?, a nuestro pueblo que se una a una política donde ellos sean partícipes de este desarrollo, sean partícipes de esta cultura.
Bien. Yo te voy a decir algo, Vladimiro Portugal. Yo creo que Miguel Ángel Lezcano tendrá en educación, en salud y demás, a uno de los mejores colaboradores. Ha sido un lujo tenerte, Vladimiro Portugal.
Bueno, muchas gracias a vos, Alejandra, gracias por el espacio.
Y gracias por haber venido al piso, y le mandamos también un cariño a Pato, que está allí, a Patricia, que no ingresó al estudio, pero lo quiso escuchar de afuera, así que gracias, Pato, gracias también por estar presente en este momento.
Bueno, ha sido un placer.
El placer es nuestro. Y nos despedimos hasta el próximo sábado. Ligué un co-conductor de lujo, Vladimiro Portugal. Hasta el próximo sábado, a partir de las 16, con mucho, pero mucho más, políticamente... ¿Cómo? Sí, políticamente incorrectos. Chao, gracias, los amamos.